Vida en familia hoy.
Si quiere que sus hijos tengan una fe sólida cuando vivan por su cuenta, Cara Powell afirma que necesitan que la iglesia les dé más que solamente tiempo con el grupo de jóvenes.
Me encanta que tengamos líderes profesionales para el ministerio infantil, líderes profesionales para el ministerio juvenil. Me parece fantástico. Pero en nuestro esfuerzo para ofrecer programas ministeriales relevantes y significativos para los jóvenes, hemos terminado segregándolos. Y ese no es un verbo que uso a la ligera, pero sí, los hemos segregado del resto de la iglesia. Según nuestra investigación, eso es realmente tóxico para su fe a largo plazo.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Qué tipo de cosas debemos hacer como padres para asegurarnos de que nuestros hijos abracen una fe sólida? Hoy exploraremos este tema. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Dennis? Uh-huh. Hace tiempo me compartiste una historia que nunca he podido olvidar. Me contaste que estabas cargando gasolina y un automóvil se estacionó al otro lado. Del auto salió un adolescente y era alguien que conocías.
Ah, sí, Roberto. Estaba en mi clase de escuela dominical para niños de sexto grado.
¿Recuerdas esa historia?
Sí. Este joven creció y estaba en el bachillerato. O tal vez en la universidad, Roberto.
Pero no lo habías visto por un buen tiempo y entablaste una pequeña conversación con él.
Así es. Él inmediatamente hizo un arco con su mano y yo sabía lo que estaba pasando. Estaba ocultando un cigarrillo en su mano. Durante la plática, solo le sonreí y le dije, vamos, Dios tiene un plan para ti. No dejes de seguirle. No le dije una palabra sobre el cigarrillo.
Ah, por supuesto.
No lo reté por esto, solo le sonreí, le guiñé el ojo y le dije, permanece firme, sigue adelante.
Y, Dennis, hay algo especial en las voces de otros adultos que no son papá y mamá, pero que hacen eco de lo que mamá y papá dicen en el hogar. Es algo poderoso en las vidas de los hijos, ¿no es así?
Uh-huh. De hecho, nosotros orábamos para que nuestros hijos tuvieran esas voces. Antes las familias crecían juntas, alrededor unas de otras.
Correcto.
Hoy tenemos a una invitada. La doctora Cara Powell, que es experta en la cultura juvenil, es directora ejecutiva del Fuller Youth Institute y miembro del personal docente en el Seminario Teológico de Fuller. Está casada con Dave por 17 años ya. Tiene 3 hijos y está criándolos en el sur de California. Eso la convierte en toda una experta.
Y además, Dennis, supongo que tus clases, Cara, se llenan rápido. Supongo que hay una lista de espera para tus clases.
La pasamos muy bien, sí, Roberto. Así es.
Estoy seguro que sí.
Bueno, tú escribiste un libro llamado ¿Cómo criar jóvenes de fe sólida? Ideas diarias para edificar sobre convicciones firmes. En ese libro, Cara, mencionaste un concepto relacionado con la influencia intergeneracional sobre nuestros hijos y lo importantes que son estas relaciones para ayudarles a nuestros hijos a abrazar su fe mientras van creciendo. ¿A qué te refieres con eso?
Bueno, Dennis, nuestro equipo comenzó a investigar sobre la fe sólida porque nos perturbaba la realidad de que casi la mitad de nuestros jóvenes, de jóvenes que provienen de excelentes familias y excelentes iglesias, se apartan de Dios y de la iglesia después de que se gradúan del bachillerato. Queríamos descubrir la razón por la que esto sucede y qué podrían hacer al respecto las familias e iglesias. En nuestro estudio prolongado de más de 500 graduados de grupos de jóvenes, estábamos tratando de observar las variables particulares de participación en el grupo de jóvenes para ver cómo se relacionaban con una fe madura. Con toda franqueza, les confieso que estábamos tratando de buscar una especie de remedio milagroso en lo que tiene que ver con la fe a largo plazo. Bueno, les alegrará que de las 13 variables de participación en el grupo de jóvenes, Observamos que aspectos como el estudio de las escrituras estaban relacionados con una fe madura. El servicio y obras de justicia social estaban relacionados con la fe madura. Pero de las 13 variables que observamos, la que más se relacionaba con una fe madura, y no queremos llamar remedio mágico, pero sí un buen remedio, eran las relaciones intergeneracionales y la adoración. En otras palabras, los mayores ayudamos a los más jóvenes a experimentar la vida plena y la plenitud de las relaciones adultas de la iglesia. Me encanta que tengamos líderes profesionales para el ministerio infantil, líderes profesionales para el ministerio juvenil. Me parece fantástico. Pero una frase que aplico en mi vida dice: el equilibrio es algo que encontramos mientras nos balanceamos hacia el otro extremo. En nuestro esfuerzo para ofrecer programas ministeriales relevantes y significativos para los jóvenes, hemos terminado segregándolos. Y ese no es un verbo que uso a la ligera. Sí, los hemos segregado del resto de la iglesia, mis queridos. Según nuestra investigación, eso es realmente tóxico para su fe a largo plazo.
Entonces, si hablamos con la gente que va a la iglesia y el domingo por la mañana mamá y papá van al culto mientras los adolescentes van al culto de jóvenes, tú dices, a ver, debemos reconsiderar. Ese no es un buen modelo. ¿Eso es lo que quieres decir?
Sí, Roberto, aunque todavía necesitamos momentos y lugares para que los jóvenes puedan compartir entre ellos y se traten temas relacionados con esta fase de su vida. Del mismo modo, yo como mamá tengo que estar con otras mamás, pero lo hemos enfatizado demasiado. Las iglesias creativas y emprendedoras preguntan, ¿cómo podríamos tal vez tener a los jóvenes en el culto por unos 5 minutos? ¿Cómo podríamos aprovechar una vez por trimestre, una vez al mes, tener un culto intergeneracional? ¿Cómo podríamos crear un mentoreo intergeneracional? Para las iglesias que dicen, realmente no podemos cambiar mucho de lo que hacemos con los cultos del fin de semana, la pregunta sería, ¿cómo podemos ayudar a los adultos y a los jóvenes a codearse y a compartir la vida juntos durante la semana?
Tienes 3 hijos en casa, ¿cierto?
Sí, Roberto, sí.
¿Y ellos se sientan en el culto de la iglesia con mamá y papá? ¿No se ponen a garabatear? ¿No sacan sus teléfonos y se pierden en su propio mundo?
Bueno, nuestros 2 hijos adolescentes no lo hacen, pero nuestra hija menor, especialmente cuando era más chiquita y tenía 6 o 7, sí le costaba poner atención al sermón de los adultos, por decirlo así. Entonces le permitíamos leer durante algunas partes del sermón. Mira, nuestra iglesia es de 5.000 miembros, así que es un poquito difícil organizar un culto intergeneracional. Por eso lo hace quizás 6 o 7 veces al año. Nuevamente nuestra iglesia está diciendo, vamos a dar los primeros pasos por tener un culto intergeneracional, pero primero busquemos la forma en que podamos hacer que jóvenes y adultos interactúen más en viajes misioneros a corto plazo, asados familiares, entre otras cosas.
Lo que están tratando de aplicar en la iglesia debería ocurrir con la abuela y el abuelo como parte de la familia, de modo que puedan conversar de temas de la vida real, que puedan simplemente sentarse juntos en el jardín, quizá orar juntos como familia y reunirse no solamente durante los días festivos. Mencionaste, Cara, la idea de codearse, pero no te refieres solamente a sentarse juntos en el templo sin interactuar unos con otros. Uh-huh. Tiene que haber algún tipo de interacción, en mi opinión, para que la generación mayor realice un depósito de una fe verdadera en la generación más joven.
Sí, Denis, y al trabajar con las iglesias en este año de investigación para determinar los factores que ayudan a que los jóvenes tengan una fe sólida, hemos podido observar una distinción importante, que es lo que estás insinuando, Denis. Y es que hay una diferencia entre tener un culto multigeneracional y un culto intergeneracional.
¿Cierto?
Multigeneracional es cuando todos están juntos en el mismo salón, pero estamos sentados ahí, cada uno en su propia etapa de la vida, sin que interactuemos en realidad. Intergeneracional, en cambio, es cuando no solamente nos codeamos unos con otros, sino cuando nos miramos a los ojos.
Y no es, como Dennis mencionó, algo que se da con naturalidad en la iglesia. Esta podría ser una de las razones por las que la cena familiar es tan importante, o por qué es importante invitar a los parientes o a los amigos, a los miembros de la familia extendida y todos a hacer actividades juntos. Nuestros hijos necesitan ver que aquello de lo que hablan mamá y papá, lo que dicen que creen y la manera en que viven, no son solamente de esa pareja loca con la que me tocó vivir, sino que hay otras personas que abrazan los valores de mamá y papá.
Sí, y me encanta cuando podemos tomar la investigación y hacer que se vuelva lo más práctica posible. Uh-huh. Entonces, tratemos juntos de hacerlo. ¿Vale?
De acuerdo.
Una de las maneras en que mi amigo y colega de Fuller, Chap Clark, ha tratado de hacerlo operativo es que él dice: revirtamos la proporción del 5 a 1. ¿Y a qué nos referimos con esto? ¿Ah? En el Ministerio Infantil, en el Ministerio Juvenil de las Congregaciones, se dice que queremos un adulto por cada 5 niños. Lo que estamos diciendo luego de la investigación sobre la fe sólida es: revirtámoslo para que tengamos 5 adultos por cada niño, no 5 líderes de estudio bíblico, no 5 maestros de escuela dominical, sino 5 adultos que estén en el equipo de este joven, 5 adultos que vayan a los partidos de fútbol, 5 adultos que les acompañen a los niños exploradores, al recital de piano, a la obra de teatro, 5 adultos que el niño sepa que cuando haya temas que quizás no puedan conversarlos con mamá, con papá, madrastra, padrastro, cuando estén luchando en formas en que necesiten esa red de apoyo, ese joven sepa que esos adultos estarán ahí. La forma en que tratamos este tema en nuestra familia de un modo muy práctico es: ¿quién está en tu equipo? Platicamos con regularidad con nuestros hijos sobre los adultos que están en su equipo.
Y para eso se requiere liderazgo. Simplemente uno tiene que convocar a las personas y preguntar: ¿quiénes serán los 5?
Sí, Dennis, y cuando nuestros hijos crezcan, podemos involucrarlos en ayudarles a identificar los 5. Por ejemplo, una de las maneras en que la fe sólida ha impactado nuestra familia es que cuando nuestros hijos, nuestros 2 hijos mayores, cumplieron 13 años, queríamos realmente cimentar en ellos la idea de que ahora que literalmente están entrando en la adolescencia, hay 5 adultos que los rodean. Nuestro primer hijo cumplió 13 hace algunos años. Fuimos con él y le dijimos: a ver, identifiquemos a 4 varones con los que pasarás tiempo. Él recitó de un tirón los nombres de los 5 hombres que pensábamos que él mencionaría, quienes, por cierto, tenían entre 35 y 72 años. Es un rango de edades tan bonito. Son hombres a los que él admira, principalmente de la iglesia. Contactamos a los 5 varones y les dijimos: oigan, en algún momento, antes de que Nathan cumpla 13 años, ¿podrían pasar algunas horas con él? ¿Lo pueden llevar a escalar una montaña, por ejemplo? ¿O le pueden llevar a lavar el automóvil? No importa lo que sea, pero solo queremos que compartan con él consejos espirituales y consejos para su vida. Todos los 5 dijeron que sí. Y Nathan tuvo una serie de reuniones fantásticas con estos 5 varones, uno a la vez, ¿no? Adelantemos el tiempo de nuestra familia hasta el momento en que Nathan se bautizó. Mi esposo y yo le dijimos a Nathan: sabes, amor, además de que nuestro pastor y uno de nosotros esté contigo en la piscina, nos encantaría que esté otro adulto también contigo. Ahora que vas a hacer este compromiso público tan importante en tu relación con Jesucristo, es importante que esté alguien más contigo. Y la respuesta de Nathan fue: oh, wow, ahora no sé a cuál de los 5 elegir.
Wow.
No alcanzo a describir lo que eso significa para Dave y para mí como padres. El gran dilema de nuestro hijo era a cuál de los 5 elegir.
Muy interesante, Cara, y muy práctica a la vez esta manera de lograr la interacción de nuestros hijos con otros adultos. Por ahora, debemos hacer una pausa en nuestro diálogo, pero seguiremos hablando más sobre este tema en nuestro próximo programa. Te esperamos, Cara.
Muchísimas gracias, Roberto, Dennis. Muy bien, aquí estaré.
Estuvimos junto a usted, Natalie Giso como Cara Powell, Vicente Vieira como Dennis Rainey, quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.